continuamos con Rezo por Vos.
Cantés vos, por favor, te lo pido.
Vamos a saludarlo a César, Banana de Porredón. Hola César, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Chau.
Qué maravilla. Qué lindo esto. No sé, creo que Charly García y Banana deben ser los artistas que más fui a ver en vivo en mi vida. Claro, porque viste, siempre una gran opción para sacar, para llevar a pasear. Salir a pasear con una chica era ir a ver a Banana, ¿no?
Sí, sí.
Y Charly era una buena opción para ir a saltar con los amigos a cantar rock and roll. En todas partes te iba a ver, en Quilmes, en Obra, no sé, en un montón de lugares. Pero la verdad es que lo que siempre me asombró, es de los músicos como vos, que son tipos que hacen canciones, hicieron canciones hace 40 años y la canción sigue vigente y la saben todos.
Sí.
Yo la verdad que no sé cómo funciona el tacto o el sentido de o el talento para saber qué canción se va a mantener en el tiempo y qué canción va a ser inolvidable. ¿O no se sabe antes eso?
No se sabe. O sea, sería fácil, viste, si yo te digo, sí, por supuesto, acá la fórmula es tal y la usamos y siempre se repite el éxito. No. A veces usar los mismos parámetros y la canción no pega tanto como uno pensaba. A veces es medio impredecible. La gente, no piensa lo mismo, cambian los gustos, cambia. Pero hay ciertas canciones como, viste, que se han permanecido, viste, han logrado permanecer en el tiempo, y eso es bueno, claro. Pero no, sinceramente te digo, no, yo trato de hacer canciones que no sean melosas, que no sean vulgares, que sean profundas poéticamente, que, qué sé yo, que sean clásicas en cómo están.
Porque hechas. Son cosas que le pasan a la gente.
Sí.
Son cosas que le pasan a la gente, cosas de las relaciones entre las personas,
sí,
muy comunes,
sí,
pero además que nos pasan a las mujeres y a los hombres.
Sí,
yo creo que esa podría ser una explicación de por qué estas canciones duran en el tiempo.
Pero también, qué sé yo, la diarrea también le pasa a la gente y no hay una canción.
Claro, hablo de cosas lindas que le pasan a la gente. Cosas lindas, qué sé yo, eso, no quiero ser más tu amigo.
Sí.
¿Quién no ha sido amigo de una chica linda y decir, ¿cómo hago para saltar la valla? ¿Viste? Y te ponían el freno. Ese tipo de cosas.
A mí me pasó esa historia, viste, las canciones no, a veces tienen una historia atrás que me pasó a mí, y otras veces no, otras veces le pasó a alguien alrededor. Y a veces hay otro grupo de canciones que no tienen ninguna historia atrás, salieron porque la frase me gustó, porque la idea, la palabra me inspiró, qué sé yo. En el caso de No Quiero Ser Más Tu Amigo, a mí me pasó eso cuando a los 19 años, más o menos, 18, 19 años, que no pude decirle a la chica, no me animé a decirle a esa chica que éramos amigos y no me animé. Y pasó el tiempo y perdí. Y después pasó mucho, mucho tiempo, y a la hija de uno de mis productores le pasó y me contó la historia, y
claro,
ese momento el chico le había dicho a la hija, mira, no me cuente más nada, yo no quiero ser más tu amigo. Y dije, qué bueno, está buenísimo. Entonces, pensando en lo mío y pensando en esta historia, hice la canción.
Vos sabés que otra cosa, recién nos acordamos aquí con Horacio Marmurek, había unos viejos discos de Música Libertad, y yo te conocí con Abrazarte Muñequita Mía.
Así es, sí.
Y ahí empecé, viste, con los músicos pasa eso, vos por ahí conocés una canción y empezás a tirar de la cuerda. Me ha pasado con muchas bandas, qué sé yo, con Simply Red me ha pasado, me acuerdo ahora mismo, y empezás a conocer un mundo nuevo, y esto fue lo que me pasó con vos, ¿no? Digo, pero son canciones, insisto, que la letra se recuerda a uno, y Abrazarte Muñequita Mía la debes haber hecho hace 50 años.
Sí.
No, más o menos, ¿no?
Pero, 50 no, porque empezó, Banana empezó hace 50 años con Facundo, pero Abrazarte debe estar por ahí, debe ser del 71, sí, 72.
Facundo ha llegado al mundo.
Claro, claro. Sí. Abrazarte fue de ese disco de Música en Libertad, el tema uno del lado
exacto,
A.
Exactamente. Sí, señor. Sí, tal cual. Tal cual, qué maravilla. ¿Cómo hiciste la banda de Banana? ¿Y por qué Banana? ¿Quién se le ocurrió? La verdad que no sé eso.
Salió, viste, el desemboque de varios grupos juveniles, ¿no? Que habíamos formado con Daniel, mi hermano, con Alejandro, mi primo, Alejandro Giordano. Y íbamos cambiando amigos y poniendo otra gente que tocaba mejor y cantaba mejor y componía mejor. Y así fuimos armando un grupo. Yo tenía 17 y ahí tuvimos la oportunidad de que nos viniera a ver a un ensayo Ricardo Kleiman, ¿te acordás de Ricardo?
Claro,
Kleiman,
sí, claro. Sí, 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 claro.
Modarte en la noche.
Sí, y todo sí, eso, ¿no? Sí, sí.
Y a él le gustó mucho la banda, le gustó cómo sonaba y bueno, tuvimos un par de reuniones y ahí decidió él que íbamos a grabar a Facundo, que le gustó la canción Facundo, que yo me dijo cambiar, porque claro, Facundo era una canción familiar que yo había hecho para mi ahijado, el hijo de Gloria, mi hermana, y la verdad que era, claro, había que ponerlo en la letra más universal, viste, que
claro,
no fuera tan...
tan personal.
Tan personal. Y él dijo, van a cambiar el nombre, porque claro, Fever se llamaba el grupo, no correspondía tener un nombre Fever en inglés que hiciera canciones en castellano, le parecía, a nosotros también nos parecía medio absurdo. Entonces nos propuso el nombre Banana, le gustó, no sé, vino con la idea de, no sé si de él o de un familiar de él que había venido del sur de Francia, y en las plazas así de la Costa Azul había todo como una cadena de marca, viste, la marca tenía como varias boutiques, varias
sí, sí.
De ropa y de accesorios y de cosas, y nos gustó porque viste, Banana en el año 69 era como sinónimo en Argentina y en Uruguay, era como el tipo canchero, el tipo
sí,
ganador,
sí, sí, sí,
¿viste?
Sí.
El tipo conquistador. Después con el tiempo se fue como, ahora es más peyorativo, viste, no te hagas el banana, viste, es como que es más peyorativo, pero bueno, nos dijo banana o la otra opción creo que era alambre.
Alambre,
alambre. Sí. Sí. Con lo cual
nos miramos y dijimos, no, banana, imagínate.
O sea que un disco, claro.
La pegó.
Imagínate ese alambre por redón, es feo.
Claro, igualmente, claro, exacto. Además, hiciste un álbum que se llamaba Licuado. Sí. Tenía que haber puesto atado en vez de licuado, ¿no? Que sea bueno. Pero lo estoy revisando, a veces te escucho en el auto, me da la gana, ¿viste? Entonces agarro la digital, lo buscas en Apple, en las plataformas. Y encontré una canción, un himno, una especie de himno de Independiente.
Sí, sí, sí.
Sabía de tu fanatismo por la camiseta roja, no sabía que habías hecho una canción.
No está grabado, ni está editado, no está publicado en ningún disco. Es simplemente algo que yo hice el día que se cerró la doble visera, la despedida de la doble visera para remodelar el estadio. Uh-huh. Yo canté, toqué y...
sí, me acuerdo.
Y bueno, fue lindísimo, y bueno, aparte hago muchas referencias a la doble visera y todo eso. Y
yo hice algo.
Independiente, sí. Se escucha en los programas de radio Independiente.
Está buenísima la canción, sí, la escuché. Yo hice algo menos digno que lo tuyo ese día de la despedida de la visera, jugué al arco.
¿Por qué? Innecesario.
No, pero fue bastante, ganamos 4-1, jugaba en el equipo de Bochini.
Ah, perfecto, bueno. Sí.
¿Qué va a ser?
Pero cuando, no, yo, la despedida fue un partido oficial.
Un partido con Gimnasia de Jujuy. Exacto, el preliminar. 2-1, sí, señor. El preliminar jugaron Viejas Glorias y me invitaron a jugar. Y yo jugué
Glorias Viejas.
No me acuerdo, claro. No me acuerdo cómo me perdí.
Ganamos 4-1. Al minuto, Garnero me la clavó en el ángulo. Y bueno, si empezamos así, la cancha estaba explotada. Y me hizo, después ganamos. Ganamos, hizo un gol Bochini. Empezó a jugar Bochini.
Yo una vez jugué con el Bocha en un partido de 3 contra 3 o 4 contra 4 en el estudio de Video Match, ¿viste? Oh, de Show Match.
Ah, mira, no sabía.
Sí, nos bailó, el Bocha nos bailó. pero tremendo fue, era una cosa. Jugamos, éramos los músicos contra los de Midachi, me parece, y los Midachi tenían a Bocini, y nosotros éramos de Copani, de Sierra, claro, y no sé quién eran, no agarramos una.
¿Jugaste al fútbol? Sí.
Sí, jugué al fútbol, sí, jugaba bien, jugaba de 6 o de 3.
Ah, mira, ¿zurdo sos?
No, soy derecho, pero, y eso me, viste, me ayudaba mucho porque era un gran barredor por atrás de la línea de 4, viste, claro, gran barredor que llegaba siempre porque leía, era bueno para eso.
No quiero caer, pero voy a caer igual. ¿Todas las canciones que haces son cosas que te pasaron? ¿Algunas son historias que le pasaron a un amigo?
Sí, sí, lo que te dije recién, sí, hay canciones que me pasaron, historias que me pasaron. Hay otro grupo de canciones que son historias que pasaron a un hermano, un amigo, y otro grupo que parece que tiene una historia atrás, pero no existe, no hay ninguna historia. Por ejemplo, cuando mi hermano se estaba separando de su mujer, me estaba contando todo, yo le hacía un poco de, íbamos a tomar café, me contaba, y yo casi literalmente abajo de la mesa estaba escribiendo la canción que después se llamó Perdóname, ¿viste? Claro. Y bueno, fue uno de los grandes éxitos de Banana, de mi carrera solista, y no logró salvar su matrimonio, pero la canción estuvo buena.
Bueno, le tiraste un Sadaic, un regalías, algo.
Estaba en el estudio en el control y no podía creer que yo estaba cantando una canción.
César,
había muchas cosas que eran hay solamente una parte de la letra de Perdóname que dice: no pienses mal de mi silencio, que es por buscar dentro de mí, que es la única referencia que la letra tiene hacia algo mío. A veces pongo que la historia sea ajena, pongo alguna referencia mía, porque yo siempre le digo a mi mujer que no piense mal, a veces estoy muy callado y ella cree que estoy ocultando algo, ¿viste? Digo, no estoy ocultando nada, es simplemente que estoy así, callado.
César, perdóname. Sí, ahí está de fondo, ¿no?
Porque mi amor está creciendo y es lo mejor.
Qué lindo.
Que yo tengo para dar.
Qué maravilla.
Extraordinario. César, Horacio Marmolik te saluda. ¿Cuándo todas las canciones que fueron éxito vos sabías o les veías pasta de éxito o alguna te sorprendió de las tuyas?
Alguna sí, una me sorprendió. ¿Y sabes por qué me sorprendió? Porque todos los éxitos habían sido siempre de temas, salvo Facundo, eran todos temas románticos, ¿viste? Conociéndote, Toda la noche contigo, y después Cuando amas a alguien, todos venían. Y en el álbum de Más cerca de la vida, Más cerca de la vida está inspirado en algo que me pasó a mí con mi mujer cuando ella estuvo muy grave después del segundo parto, ¿no? Del parto de Juana, de mi segunda hija. Y bueno, estuvo entre todas las cosas que yo le escribí en ese momento para levantarle el ánimo, le escribí: cuando uno llega muy cerca de la muerte se da cuenta que está más cerca de la vida. Y me gustó, cuando recuperé todo, recogí todos los papelitos que le había, estaban todos en el cuarto, metidos en un cajón, de todas las frases que yo le tiraba, le digo: qué linda frase, esta me gustó. Y ahí compuse Más cerca de la vida, que no es una canción romántica, ¿viste? Y le puse al álbum Más cerca de la vida. Y cuando hicimos uno de esos 12 óperas, me acuerdo, entre 89 o 90, le hacíamos una encuesta a la gente cuando entraba que escribiera en un papel qué tema le gustaba más de ese álbum, ¿no? Del Más cerca de la vida. Y la gente, la mitad era Cuando amas a alguien y la otra mitad Más cerca de la vida. Y yo ahí me asombré porque dije: qué bárbaro. Quiere decir que la gente está aceptando este cambio de, no golpe de timón, no puedo decir, pero como que también me puedo adentrar en alguna canción que no sea estrictamente romántica de pareja, que hable del amor también, ¿no?
Sí. Sí, es tarde o temprano.
También, otro hit que no es romántico.
Exactamente. Es una gran canción. A mí por lo menos me parece muy pegadiza y con mucho, más allá del mensaje que es muy claro, hay que encontrar una música que acompañe la letra. Eso, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se le encuentra la música? Porque uno se inspira poniendo letras y después hay que poner una música a eso.
Sí, sí. A veces sale de, como que hay, no entendés bien, viste, yo tampoco te digo que entiendo bien cómo funciona, ¿eh?, el mecanismo mental. A veces hay tipos que te dicen, no, es alguien que te lo dicta, viste, de arriba, es decir, no quiero decir nada, no en el término espiritual ni esotérico, simplemente que la inspiración es como que viene de otro lado, viste.
Claro.
Y uno simplemente es como una radio, es como que estás justo en ese momento encendido con las antenas bien afiladitas, y a mí me desperté en el medio de la noche. En realidad no es que me desperté, sino que no me podía dormir, y me salió la idea de, había leído esa idea de tarde o temprano las cosas van a cambiar, creo que en algún libro esa idea de algún, está así medio esbozada en un libro de Richard Bach. Yo soy gran lector de Richard Bach, el de Juan Salvador Gaviota.
Sí, claro. Sí.
Y entonces me desperté, así me lo voy a dormir, y dije, me salió el tarde o temprano, entonces me salió eso, ¿no? Y entonces me fui al, pues no quería perder la melodía esa, me fui al living con un grabadorcito, creo que era, y me grabé, para, viste, porque estaba mi mujer durmiendo al lado, no quería despertarla. Entonces grabé todo, casi toda la música me salió, la melodía me salió así, sin la letra, pero sí sabía que tarde o temprano iba a ir en ese lugar, la palabra, ¿no?, la frase. Y bueno, después empiezo a buscar, ya tengo la melodía armada, ya sé de qué va a hablar el tema, ya sé dónde voy a poner la frase importante, y ahí después es un rompecabezas. Busco todas las frases y palabras que quiero usar en esa canción y las voy metiendo, y uso el diccionario de rimas, o sea, hay un trabajo, ¿viste?, de
sí, claro,
este canal, de empezar a poner las palabras que tienen que ir.
Una vez escuché a McCartney decir que se levantó una mañana y se acordó que había soñado con una melodía que escuchaba el padre, se sentó y compuso Yesterday.
Sí.
Con lo cual, no, digamos, ahí hay una cosa, nadie se, por lo menos no conozco mucha gente que se acueste y se levante y haga un disco que traducen a todos los idiomas posibles en la tierra, como hizo McCartney, sí, esa vez.
Yo una vez leí que él, para no olvidarse la melodía de Yesterday, le puso Frying Eggs,
claro,
que es hirviendo, sí, huevos, ¿viste?
Claro. Huevos fritos, sí.
Hirviendo huevos fritos. Frying Eggs. Entonces era Frying Eggs.
Qué buenísimo.
Qué buenísimo.
Sí, ¿verdad? Totalmente. Otra canción que me gusta mucho, que yo creo que es un temón de la gran flauta, yo no sé si es tan popular, yo creo que sí, que es Felicidad no tienes dueño.
Sí.
Es un tema fantástico. También es una canción, yo no sé si calificar de romántica, es una canción entusiasta. ¿Vos?
Pero aparte son todas canciones que las mencionás y el que está del otro lado que
sabe
las escuchó. No, y aparte tenés ganas de decir, arrancar vos cantándote, claro, arriba, lo cual siempre es como una herejía teniéndote del otro lado del teléfono.
Vos de qué Felicidad, te cuento la historia. Me había peleado con una discusión con mi mujer o con mi hermano, con mi viejo, no me acuerdo bien. Y estaba muy melancólico, y entonces, típico de los compositores, aprovechás esa melancolía, ¿viste? Y entonces me salió Felicidad no tiene dueño, ya nunca más volverá, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y hice toda una, no había terminado la letra, pero sabía, tenía toda la melodía así, muy melancólica, fuerte, ¿viste? Muy
claro, triste.
Y a la semana se revirtió el problema, se arregló la discusión. Entonces empecé a escribir otra letra, que era Felicidad por fin tiene dueño, ha vuelto la luz a mi vida, etcétera, etcétera. Y no cuajaba, no quedaba bien con la melodía tan melancólica. Entonces estuve así, te digo, literalmente dos noches con la almohada, como diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cambio la melodía totalmente? ¿Cambio la letra? ¿Qué hago? Y bueno, escribí una tercera letra, una como una letra intermedia, ¿viste? De decir...
por ese quilombo otra vez.
No. Que la felicidad es eso, ¿viste? Es como la suma de muchos momentos chiquitos de felicidad, ¿no? Nadie es infeliz todo el tiempo y nadie es feliz todo el tiempo. simplemente que le pedís a la felicidad, por favor, quédate un poquito más porque yo te necesito, necesito cargar las pilas, para el momento en donde necesite, porque bueno, van a pasar cosas difíciles en mi vida y yo voy a estar un poquito más armado si vos te quedás más tiempo conmigo.
Sí, es un tema.
Y esto me pareció que era una mirada muy muy porteña de la cosa, muy tanguera, y los viejos de Sadaí, los tangueros viejos, me agarraban en la puerta Sadaí, me acuerdo, y una vez fue Virgilio Espósito mismo, que me dijo, me encanta esa canción, es un nuevo...
Es una maravilla la canción.
...argentino. Estaban todos chochos con Felicidad no tiene dueño.
César, soy Néstor Espósito. Déjame preguntarte sobre el proceso creativo. Hay dos referencias bastante cercanas. Una es la de, uno podría imaginarla mucho más lírica, que es la de Joan Manuel Serrat, que cuenta que tiene que laburar, que tiene que pelarse el traste, que tiene que levantarse, sí, sentarse, escribir, sí, dice, tachar.
Cuando siguen las musas, que me agarren trabajando, dice.
Ah, bueno, y está por el otro lado alguien que parece mucho más ramplón, mucho más rantifuso, que es este Joaquín Sabina, que cuenta que una buena canción, que es una buena letra, una buena música, una buena interpretación y algo más que nadie sabe qué es, pero que es lo único importante. Con lo cual, el más romántico parece ser el más laburante y el más que está disparatado, el más ecléctico, sin embargo cree en esa inspiración divina que es la que hace que una canción sea maravillosa. ¿Cómo es la historia?
Y los dos tienen razón, porque...
Ah, estamos muertos.
No, sí, los dos tienen razón, porque son diferentes procesos, qué sé yo, no sabés bien cuándo viene. Yo estoy como muy atento siempre, ¿viste? Uno tiene como una especie de compulsión, podría decir, entre comillas, para no que se entienda bien que es una palabra media prestada, una compulsión por rescatar ese ingrediente poético que está alrededor, ¿viste? En todas las cosas que están alrededor. Yo te cuento una cosa, se van a matar de risa ahí, ¿no? Yo me tuve que hacer una colonoscopía una vez, ¿saben qué es, no?
Sí, claro.
Entonces cuando terminó la colonoscopía, uno de los médicos, yo me despierto de la anestesia, me dice, ¿cómo andas? ¿Te sentís bien? Sí, te estuvimos recorriendo por dentro, con la camarita. Ah, mira qué bueno, y todo bien, César, estás todo bien, así no tenés ningún problema. Bueno, y llegué a casa y me gustó lo de recorriéndote por dentro, ¿viste? Hice una canción que se llama Recorriéndote por Dentro, que habla de la emoción, de que yo le quiero emocionar a la chica, ¿viste? Que se apasione por las cosas que yo hago, que yo digo, que canto. Y nada más que esa frase, ¿entendés? Esa frase que salió de una charla médica, ¿entendés? No tiene... Y bueno, yo pesqué ahí que ahí había un germen de algo poético. Y bueno, cuando estás así poético... alguna frase alrededor puede resultar como muy valiosa, viste, muy válida.
Yo se la pensaba cantar a mi mujer esta noche para ponerla romántica, resulta que es una colonoscopía. ¿Cómo hago ahora?
No, eso lo cuento a ustedes, es un secreto de creador, no va de compositor, pero cantale todo una noche contigo, cantale algo así.
Que negra no te vaya de mi lado.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque si vos no vas con ni un centavo. Esa de Banana, del grupo Banana.
Banana 71, sí.
Mirá vos. Abrazarte y esa está en el mismo disco, ¿no?
No. Abrazarte es anterior y Negra vino unos meses después y fue para mí uno de los grandes hits. Y a mí, te digo, hasta el día de hoy, a mí me gusta más Negra, me gusta más que Abrazarte. Abrazarte, sí, me parece un poquito como más, viste, Abrazarte, muñequita, viste, más, como más, sí, más bolichera.
Claro.
Sí. Negra tiene como algo, Negra no te vas a de mi lado, sin vos no valgo ni un centavo. Está como la melodía, la armonía.
Es divina esa canción, lindísima esa canción.
Sí, a mí me gusta. Hasta el día de hoy lo hacemos, hasta el día de hoy.
¿Ah, sí?
Sí, lo hago. Un popurrí siempre de algún hit, de los hits de Banana, aparece, y aparece otro tema también que es Mi Vida Sencilla, Rara y Divertida.
Maravillosa,
sí. Mi vida sencilla, rara y divertida. Bueno, y eso también es muy bananero y yo a veces me gusta. Soy un canceriano de esos que les gusta guardar los souvenirs y las fotitos y los recuerdos y las cartas de amor. Yo lleno mis cajones con esas cosas y el escenario lo lleno también de mis canciones. Hago un pedacito siempre de todas mis canciones.
César, ha sido un gustazo, un placer, un privilegio poder escucharte.
Gracias.
Hablar de tus canciones que son tan populares. que bueno, que conocerlas un poquito más profundamente, de dónde salieron, que te las inspiraron, es realmente maravilloso. Te mando un gran abrazo. Gracias. ¿Cómo estás pasando todo esto? ¿Estás bien?
Estoy bien, estoy muy bien, sí, preparando muchas cositas para estos días. Tengo dos presencias en algo, en dos cosas benéficas, el 30 de junio, el 3 de julio, después el 11 de julio vamos a hacer un streaming, el primer streaming que vamos para toda la gente. Voy a estar con un solo músico porque no puedo estar con toda mi banda, claro. El protocolo no me da para eso. Pero bueno, es un inicio, por lo menos, de poder conectarme de nuevo con la gente. Igual ya he hecho algunos vivos, sí, sí, en Instagram, y salió un fenómeno. Pero bueno, se extraña mucho a la gente, extraño mucho mi staff, mi equipo de gente, toda la tribu con que tocamos siempre, la verdad que extraño mucho. Y bueno, escribiendo, terminando de escribir algunas cosas también, así que con por suerte con mucho laburo.
Genial. Chau, César, gracias.
Gracias, chau, gracias a todos.
Un abrazo grande. César Banana Porredón, maravillosa charla hemos tenido en Rezo por Vos. El informativo, ya.